Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Seguro que en las últimas semanas has leído o escuchado muchas noticias relacionadas con ovnis. ¿Por qué? La cosa es que el Pentágono, esa institución que nos encanta de los Estados Unidos de las películas, ha presentado ayer al Congreso de Estados Unidos un informe sobre los supuestos avistamientos de objetos no identificados en los últimos años. Concretamente, el documento analiza más de 140 episodios que recogen las Fuerzas Armadas americanas y las autoridades de otros países y que por el momento no tienen explicación. El Pentágono dice ni que sí ni que no, ni blanco ni negro, ni medio pensionista ni normal. Dice que no entiende, que no tiene explicación para estos incidentes que habrían ocurrido entre 2004 y 2021. Y de todos ellos, solo uno ha podido ser identificado como un gran globo que se desinfló. La agencia de inteligencia apunta a otras posibilidades que ahora veremos, a teorías diversas, pero nosotros queríamos repasar este dato de la realidad, que es la de la apertura de estos expedientes. Y para eso, pues tenemos a nuestros expertos, a José Miguel Gaona, al que ya hemos saludado, a José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días.
Y a don Josep Guijarro, que es periodista, escritor y delegado en España de ICER, que es la Coalición Internacional para la Investigación Extraterrestre. Es autor de muchos libros sobre esta materia. Josep, muy buenos días.
Muy buenos días.
Explícanos qué novedad supone esta comunicación del Pentágono.
Bueno, fundamentalmente termina con el estigma que hasta ahora existía entre los pilotos de la Fuerza Aérea y de la US Navy de informar acerca de episodios extraños en el firmamento, porque no obtenían, digamos, la respuesta adecuada de sus superiores y a menudo la mofa de muchos compañeros. Este yo creo que es el principal dato, junto al hecho de que por primera vez en la historia el gobierno estadounidense reconoce que hay un gran problema de seguridad en sus cielos relacionado con la presencia de estos fenómenos aéreos no identificados que están funcionando básicamente en zonas sensibles, entiéndanse silos de misiles, centrales nucleares, bases aéreas y zonas donde se realizan maniobras militares, y que estos aparatos, sin ser, aunque no lo descartan, sin ser rusos ni chinos, suponen una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Estas serían, en grandes líneas, lo que podríamos decir, los titulares, ¿no?, de este informe preliminar de 9 páginas que ayer liberó la Oficina Nacional de Inteligencia, del director de Inteligencia Nacional. Perdón.
A ver qué impresión tienen nuestros contertulios. Enseguida volvemos con Josep. José Miguel, no sé si ha podido recibir información de la noticia. ¿Qué es lo que te llama la atención?
Sí, bueno, yo creo que Josep lo ha definido muy bien. Yo lo resumiría en existen, pero no tenemos la más puñetera idea de lo que es. Es decir, así de claro. Pero eso también echa por tierra un gran estigma de muchísimas personas durante décadas en los que se ha ridiculizado a aquellos que los veían, los han tildado de locos, etcétera. Yo tengo en mi propia familia pilotos, de hecho viví en Chile muchísimos años y el fenómeno ovni era como, a ver, esta semana ¿dónde han aparecido ovnis? Es decir, era una cosa prácticamente, en algunos años, fijaros lo que
sí,
os digo, diaria.
Sí, sí,
diaria.
También en España en los años 70.
Pero
sí,
muchísima gente
y
muchos testimonios además de máxima credibilidad. Es decir, no es que hubiese un complot entre todos, ¿no? Ahora lo extenderé un poquito más porque también me gustaría mencionar rápidamente una entrevista que tuve con el jefe de astronomía, el director del Departamento de Astronomía de Harvard, Avi Loeb, hace un año y pico.
Ah, vale. Pues luego nos cuentas los detalles.
Venga.
Una primera impresión de José Manuel y seguimos hablando con Josep.
A mí me parece que estamos ante un nuevo escenario de folclore en donde un montón de intereses están cruzando y sobre todo especialmente cuando viene de parte del ejército de Estados Unidos, que es tremendamente especialista en inventarse amenazas e inventos para fundir millones y millones de dólares, pues aquí tenemos uno más, sobre todo cuando está siendo tremendamente atacado su presupuesto.
¡Ay, qué interesante también! Bueno, a ver qué dice Josep Guijarro.
Es muy interesante lo que dice José Manuel, porque yo no puedo negar ese extremo. Es decir, aquí los intereses personales de un hombre que es un profundo creyente en todas estas materias y en lo de la vida del más allá y fenómenos paranormales, que se llama Robert Bigelow. Este hombre es un empresario hotelero, hizo una fortuna y luego se puso en la investigación espacial. Supo rodearse de las personas adecuadas para que en un momento determinado esto fraguara en un estado de opinión en las altas esferas, tanto militares como gubernamentales, bajo el pretexto de la amenaza de lo extraterrestre. Y esto justificaba, como es lógico, una inversión millonaria en defensa para paliar, es decir, algo que no puede soportar el estadounidense, yo creo que tampoco el español, ¿verdad? Es que tú estés gastando en defensa, es la nación que más gasta en defensa, 5.000 millones de dólares anuales, y no puedas dar respuesta a una supuesta amenaza que está sobrevolando tus cielos. Y por consiguiente, es evidente que detrás de todo esto hay un interés de la industria armamentística, pues, para poder vender nuevos drones, nuevas tecnologías, nuevos aviones, más modernos, más veloces, más secretos. Pero fijaos que más allá de esto, que es verdad, yo creo que Estados Unidos está atrapado en estos momentos en una difícil disyuntiva. Y es que si los registros electromagnéticos que cita el informe, que hablan de sistemas de navegación absolutamente surrealistas, de velocidades de hasta 20.000 kilómetros por hora, capaces de soportar 600G, 17Gs, hacen que un avión normal genere ya fallos estructurales. Esa es la presión.
Claro, y nada, de la gravedad. Y nadie vivo, Josep, podría soportar dentro.
Bueno, nada, para se desharía, podríamos, ¿no?, hablar de que no están tripulados, podrían ser,
claro,
drones
teledirigidos.
Por lo tanto, en ese sentido, claro, esa es otra, ¿no? Han querido terminar con el estigma de relacionar esto con el fenómeno extraterrestre. Y además lo dice textualmente, que esto ha sido asociado, ayer a medianoche, incluso el SETI, el famoso proyecto de búsqueda de vida extraterrestre, hacía una declaración en ese sentido. Es decir, todo esto es cultura pop. No podemos esperar que los extraterrestres aparezcan antes por nuestra atmósfera que después de haber invertido millones de dólares en auscultar, ¿no? O que el NORAD, que está monitorizando la cobertura de exterior de nuestra atmósfera, no haya visto que haya entrado nada de nada. Si ha entrado, no nos lo han dicho. Y si no ha entrado, es evidente que estamos frente a fenómenos que se pueden estar generando en nuestra propia atmósfera. Por lo tanto, podrían ser desde una potencia rival hasta proyectos secretos de los propios Estados Unidos o inclusive tecnología de la industria civil que todavía está por desarrollar o se está desarrollando. Pero bueno, lógicamente hay tal multitud de intereses que hacen de todo esto un asunto apasionante, ¿no?
Si os parece, voy a dar lectura a uno de los episodios que aparece en el informe del Pentágono sobre los objetos volantes no identificados. Es de una piloto de la Marina estadounidense que se llama Alex Dietrich y que cuenta que un radar de un buque había detectado múltiples vehículos aéreos anómalos en el horizonte que realizaban maniobras, estoy leyendo el informe, imposibles como descender 80.000 pies, que son 25.000 metros, en menos de un segundo. De manera que decidieron echar un vistazo. Dietrich, esta piloto, despegó del portaaviones USS Nimitz en un F-18. Era el 14 de noviembre de 2004 con un copiloto. Y localizó un objeto blanco del tamaño de un autobús con forma de píldora que se movía de manera errática. El objeto comenzó a imitar los movimientos del avión militar y luego desapareció. Y esto narra la piloto. Yo me quedo perplejo.
Encima tomándole el pelo a la pobre piloto, ¿no? Haciéndole en espejo los movimientos. Sí, ese informe lo leí hace tiempo y la verdad que es sorprendente. Además, tecnológicamente, que se sepa, no hay nada, ningún aparato, ni siquiera ningún principio físico que pudiera explicar con la tecnología actual eso de, por ejemplo, descender 25 kilómetros en un segundo.
Claro, 25.000 metros, sí, 25 kilómetros.
Claro, entendámonos, es una cuestión...
Tremendo. Tremendo.
No solo eso, hay casos que reconoce este informe que ayer noche se desclasificó, 11 particularmente, en la que los pilotos que estaban a 28.000 pies de altura, sus aparatos, sus digamos sistemas de vuelo, quedaban anulados cuando se acercaban a estos objetos. Es decir, que ellos entienden que hay una inteligencia ahí detrás, que operativamente tiene una capacidad bélica para poner en jaque a la potencia más importante militarmente hablando, más allá de Israel, de China y de la extinta Unión Soviética, la actual Rusia, y que por consiguiente hay que invertir fondos. Todo esto se traduce básicamente en una nueva comisión. Ayer a la 1 de la madrugada el Departamento de Defensa anunciaba la creación de una comisión de estudio que va a buscar precisamente el interés de la ciencia, porque ahora la pelota está en el tejado de la ciencia. Un científico de Harvard que mencionaba precisamente José Miguel Gaona, que es Avi Loeb, se ha postulado para liderar ese equipo de científicos que investigue los datos de los fenómenos aéreos no identificados, y yo creo que esto ha marcado un punto de inflexión. Ayer mismo Francia desclasificaba 600 informes de ovnis de su territorio, y a la zaga le va a Alemania. Der Spiegel ayer mismo por la tarde anunciaba también la creación de una comisión que va a desclasificar próximamente informes sobre no identificados. Vamos a ver qué hace España. España en su día fue precursora de todo esto. A partir de 1992 empezaron a desclasificarse un total de 2.000 páginas de informes sobre ovnis, pero esos informes se quedan muy lejos en el tiempo. El más moderno de todos es de 1993. Y desde 1993 a 2021, os aseguro que se han producido muchísimos incidentes que implican, en este caso, a pilotos de las Fuerzas Aéreas Españolas. ¿Van a hacer algo al respecto? ¿Se van a sumar? Bueno, veremos.
Fíjate qué interesante.
Vamos a ver, sí, si no he entendido mal, hay una civilización por ahí que tiene una probabilidad de 0,00007 de existir, según las ecuaciones, como la ecuación de Drake, tomando en cuenta la paradoja de Fermi, etcétera, etcétera, que ha venido en una nave del tamaño de un autobús solo para burlarse de un piloto. Supongo que en el informe a lo mejor aparece que bajó la ventanilla, le sacó la mano y le hizo la peineta cuando se burló. O sea, eso es imposible. O sea, ninguna civilización vendría en una nave del tamaño de un autobús. Pero bueno, vamos a decir que vino en una gran nave nodriza que no detectamos.
¿Por qué no vendría en una nave de un tamaño de un autobús, José Manuel? ¿Por qué no podría?
¿Cómo?
¿Qué, por
no,
qué?
No, por tamaño tú te vas a desplazar no sé cuántos espacio-tiempo en una nave de ese tamaño y tener todos los recursos a tu disposición. O
bueno, digamos como categoría de la posibilidad cabe, ¿no?
Dentro de la clave, por supuesto, pero estamos hablando de lo que hay, ¿no? Entonces, y luego además, solo la detectamos no cuando entra, sino cuando está pues sobre el mar o cerca de nuestras bases y tal. Cuando estamos monitorizando y tenemos todo nuestro planeta rodeado de satélites y estamos viendo todo a nuestro alrededor y galaxias que están a decenas de años luz. Es curioso, ¿eh? Es curioso. También
pues
es curioso que todas deben de hablar en
desde el
inglés,
cariño,
porque
¿eh?
Donde están sobre todo es en Estados Unidos y sobre todo en el Medio Oeste.
A ver, Josep, desde el cariño, desde el cariño.
Desde el cariño y el respeto. El análisis que has hecho es un análisis muy simple. De entrada, porque ninguno de nosotros, digamos, ha mencionado la hipótesis extraterrestre. De hecho, ni el informe, aunque no la descarta tampoco, digamos, la valida. Pero
la otra la alternativa sería que hay gente por ahí que tiene civilizaciones en este propio planeta que puede desplazar un objeto 20 kilómetros en un segundo. Hombre, pues también como hipótesis es fantástica.
A mí casi me preocupa más eso que sean extraterrestres, fíjate lo que te digo. Pero de todas formas...
Me preocuparía muchísimo, sobre todo si es mi vecino.
El análisis de decir que viajan del punto A al punto B, sea Zeta Reticuli, sea las Pléyades a 440 kilómetros de años luz, perdón, de la Tierra, en combustibles fósiles, que es como lo hacemos nosotros, pues es una absurdidad. Es posible que si hay una civilización extraterrestre ahí fuera, que es más que probable que esté, y si es más avanzada que la nuestra, que es otra de las variables, y si ha desarrollado la capacidad de hacer viajes interestelares, no lo haga con combustibles fósiles. De hecho, al que mencionaba previamente, está en un interesante proyecto de diseño de una vela solar que reduce en cuatro el viaje a Zeta Reticuli. Por lo tanto, ¿quién nos dice que una civilización mucho más avanzada no haya desarrollado, pues yo qué sé, desde la utilidad desde las esferas de Dyson para aprovechar la energía de su estrella hasta la generación de agujeros de gusano que permiten el paso de A a B de una forma instantánea? Y esto, hay un par de proyectos desarrollados por científicos de la Universidad Complutense que anunciaban la semana pasada precisamente la posible creación, ya sobre el papel, de agujeros de gusano del tamaño humano. Ojo, pues seguramente si le hubiéramos preguntado a los indígenas mexicanos cuál era la forma más rápida de viajar de un continente, del viejo continente de América, nos hubieran dicho que era las naves de Colón, ¿verdad? Pero
bueno, lo que está diciendo es una falacia.
El Concorde,
los agujeros de gusano generarían tal cantidad de anormalidades electromagnéticas que serían fácilmente detectables. Aún con nuestra ridícula capacidad.
¿Y quién te ha dicho
científica?
Que no se han detectado?
Yo lo dejo ahí. Me gusta este silencio porque me deja perpleja.
La verdad, te has dado cuenta, Cristina, que en el fondo es que no tenemos la más pajolera idea, con perdón.
Efectivamente.
De los ovnis, de dónde
sí,
han salido.
Sí, pero vamos a irnos a la
vienen,
ciencia. La solución más sencilla siempre es la mejor.
Sí, pues, bueno, pero cuidado, la solución más sencilla con los conocimientos actuales.
Efectivamente.
Es decir, claro, en el siglo XVI te digo que íbamos a ir a Nueva York en 7 horas y hubiese dicho, venga ya, es imposible, hombre, el viento no puede ir a más de 50 kilómetros por hora.
Ahí está la categoría de la posibilidad. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, Josep Guijarro, muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia de chicos.